Colombia.
Espere más información de Noticias Colombia. Noticias Colombia es usted.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP,
Colombia.
Muy buenos días, ¿cómo están? Le damos una cordial bienvenida a un nuevo programa de Frecuencia MP. Hoy les acompañamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en los controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Fortalecer a todas las personas víctimas y testigos para que enfrenten el proceso penal en condiciones más favorables mediante la intervención de profesionales en psicología, trabajo social, criminología y derecho. Ese es precisamente el objetivo que persigue la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Se trata de un despacho que brinda servicios gratuitos a la población que lamentablemente fue víctima de un delito. Hoy queremos informarle a usted cuáles son esos servicios y cómo se pueden utilizar. Si usted ha tenido la dicha de no ser víctima o testigo, yo creo que todos en buena medida conocemos a alguien en nuestro entorno que lamentablemente lo ha sido, y por eso estamos seguros que esta información que vamos a compartir hoy les va a servir.
Así es, recientemente la ley 8720, denominada Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, cumplió 10 años de haber entrado en vigencia, y a lo largo de esta década se ha incrementado el abanico de servicios gratuitos para toda la población que haya denunciado un delito. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña la señora Sara Arcemoya. Ella es la fiscal adjunta de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Buenos días y bienvenida, doña Sara.
Buenos días, doña Tatiana y don Daniel, y a todos los oyentes de Frecuencia MP. Realmente es un placer para mí estar en este espacio y poder compartir, como bien lo decía doña Tatiana, esta valiosa información.
Bien, entramos de lleno en nuestro tema de este día.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Doña Sara, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Podríamos afirmar que esta oficina que usted representa ha contribuido a que las personas tengan un mayor acceso a la justicia? ¿De qué manera lo ha hecho?
Claro, por supuesto. El tener la información muchas veces es lo más importante, ¿verdad? De nada nos sirve tener normativa y tener instrumentos nacionales e internacionales si no son conocidos por las personas. El poder dar a conocer lo que hace la oficina y para qué sirve y para qué se puede utilizar la ley 8720 es realmente brindar ese acceso. Por eso considero que la oficina pues ha contribuido enormemente en lo que es ese tipo de servicios para la oficina y poder materializar que realmente las personas tengan un acceso, que sepan cómo utilizar la ley, dónde aplicarla y dónde ir.
¿Y cuáles son esos servicios de los que usted habla a los que puede acceder la población?
Bueno, nosotros tenemos en este momento 4 disciplinas en el programa de protección. Pueden brindarse los servicios de trabajo social, psicología, criminología, legal. Ambos programas cuentan con 3 servicios que son comunes: psicología, legal y trabajo social. Criminología pues tiene un plus, que es el cual usted va a encontrar solo en el programa de protección. Por la situación de riesgo que viven las personas, ahí necesitamos un especialista destacado en asuntos de seguridad, y esa labor la realiza específicamente el profesional en criminología.
¿Existen requisitos para ingresar o para mantenerse en los programas?
Realmente no. Parte de ese acceso que queremos brindar a la ciudadanía, ¿verdad?, en el momento que lo necesiten, es eso. Nosotros trabajamos con principios. Uno de ellos es el principio de protección, que por algo estará de primero en la ley. Ese principio de protección nos permite atender a todas las personas y que exista un requisito de por medio. No necesitan ningún requisito para poder accesar los servicios gratuitos de la oficina.
Desde ese punto de vista que mencionaba usted de que no hay requisito, ¿qué es lo que necesita una persona para ingresar a los programas que ofrece la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito?
Bueno, el ámbito de aplicación nuestro tiene que ver con ese riesgo para vida e integridad física que provenga de un hecho delictivo, sea de un delito. La situación por la que esa persona se vea amenazada o que haya sufrido menoscabo en su integridad física o que se haya violentado alguna de sus autonomías, tiene que ser por delito. No vemos contravenciones. A partir de que sea de un delito que sea conocido en el Ministerio Público o una ley especial, porque no hablamos solo de los delitos que están en el Código Penal, sino también de leyes especiales. A partir de que estemos hablando de un delito, esa es la pauta para que la persona pueda ingresar a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y recibir todos los servicios que ahí ofrecemos.
Primero interpone la denuncia y después de eso ya puede ingresar al programa.
No, la ley establece que antes de interponer la denuncia ya la persona tiene derechos, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que llegan a recibir primero orientación de si se pone o no se pone una denuncia. El que llegue con una denuncia nos da la posibilidad de no empezar desde cero preguntándole a la persona, cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Uh-huh. Que eso para nosotros es revictimizante. Sin embargo, hay muchas personas que llegan a buscar orientación y a buscar ese acompañamiento necesario para agarrar valor e ir a poner la denuncia. Bueno, para esas personas también estamos ahí.
Claro. También usted mencionaba al inicio que existen dos programas, el de atención y el de protección. ¿Qué es lo que determina el que una persona usuaria del sistema que requiera los servicios de la oficina vaya a uno u otro programa?
Bueno, primeramente la situación de riesgo y la voluntariedad, porque ambos programas son voluntarios. Una vez que la persona es recibida en la oficina o que llega a la oficina, porque es muy importante mencionar que las personas pueden acercarse voluntariamente o también pueden ser referidos por el Ministerio Público, por los jueces, por los defensores, por los agentes de policía a que reciban los servicios nuestros. Pero una vez que estén allá, se hace la valoración de riesgo y eso va a determinar, eso nos va a marcar la pauta para decirle a la persona, la recomendación es que usted permanezca en el programa de protección o la recomendación es que esté en el programa de atención.
Doña Sara, analizando las estadísticas de la oficina, vemos que mientras en el 2009 ingresaron al programa casi 2.500 personas, el año pasado lo hicieron casi 25.000 personas. ¿A qué atribuye usted ese incremento en estas cifras?
Bueno, yo atribuyo una de las razones, son múltiples las razones por las cuales ha aumentado. Le puedo decir que en los últimos 3 años hemos tenido más de 20.000 personas que han recurrido al programa. 2016, 2017, 2018 fueron años donde sí hubo mucha llegada de gente. Eso quiere decir que las personas tienen mayor acceso a la información y saben dónde pueden ir a recurrir, saben dónde pueden ir a estamos nosotros, la expansión de los servicios también es importante. A nuestra oficina llegan los casos que quieren llegar, la gente que quiere ir. Entonces es muy importante ver este incremento que tuvimos porque eso significa que las personas conocen dónde estamos y saben que pueden llegar a accesar los servicios, ¿verdad? Eso es una de las razones. Por supuesto que es multicausal y tiene que ver con muchos otros fenómenos de violencia social, el que haya muchas personas en la oficina, porque nosotros atendemos todos los delitos.
Claro. Hoy conversamos con la fiscal adjunta Sara Arce Moya acerca de los servicios gratuitos que tiene a disposición el Ministerio Público para quienes son víctimas o bien son testigos de un delito. Doña Sara, ¿cuáles son esos delitos por los cuales la población accede más a los servicios de la oficina?
Muy buena pregunta y muchísimas gracias por haberla formulado. Realmente, año con año hay algunas variaciones. Sin embargo, en estos últimos 3 años se ha mantenido. Por ejemplo, en el programa de protección, en primer lugar tenemos extorsión, robo, tentativas de homicidio. Y en el programa de protección tenemos robo agravado, agresión con arma, amenazas. Sin embargo, en los dos se mantiene la constante de que las personas recurren por infracción a la ley de penalización de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que es muy importante que las personas que estén en una situación de violencia doméstica ya conocen, están orientadas de dónde pueden encontrar ayuda y que nosotros estamos ahí, ¿verdad?
Son las 9:11 de la mañana. ¿Qué pasa si a la víctima o testigo le sugieren salir de su casa con la familia y la persona no cuenta con medios económicos, o por ejemplo, si por su situación particular o condición socioeconómica no tiene dinero para alimentación, pasajes, vestimenta o algún medicamento?
Bueno, es una de las medidas extraprocesales más drásticas que podemos tener. La reubicación domiciliar puede ser temporal, puede ser permanente. En razón de que la persona no tenga cómo asumir este costo, la oficina es la que asume. La oficina asume la alimentación, el hospedaje, los medicamentos, todas las necesidades que tengan esas personas, víctimas, testigos, otros intervinientes en el proceso penal, son cubiertas por parte de la oficina. Realmente yo creo que al ser la más drástica, nadie está preparado como para no volver a su casa en un día, ¿verdad? Entonces esa es una preocupación que las personas no tienen que tener al llegar al programa y cuando se les recomienda la medida extraprocesal de reubicación. Eso eso tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Si es temporal, si es permanente, dónde se va a reubicar la persona para que nosotros podamos sufragar todos esos gastos.
¿Ustedes tienen ya un protocolo establecido de actuación en estos casos?
Sí, nosotros tenemos, trabajamos con un fondo de ayuda de atención a víctimas y testigos, y con ese fondo es que se sufragan estos gastos de reubicación, se llaman gastos de protección. Inclusive hemos tenido que asumir en algunos casos los pagos por servicios públicos, porque cuando se alquila una casa, pues eso es parte de lo que hay que asumir. El depósito, porque también es muy común que también pidan depósito para poder alquilar una casa, ¿verdad?
Esto se hace en casos extremos, como decía usted, nos referimos a riesgos, cuando las personas tienen un mayor riesgo para su integridad.
Cuando tienen un mayor riesgo para su integridad física, muchas veces la única opción que tenemos para poner en salvaguarda esa vida, esa integridad física, no solo de la persona, sino de su familia, es hacer una reubicación domiciliar, ¿verdad? Puede ser en una casa, puede ser en un sitio de hospedaje, puede ser en un hotel. Eso va a depender de las circunstancias propias de cada caso del que se esté manejando, ¿verdad?
Que esto es analizado siempre por ese grupo.
Por ese equipo interdisciplinario. Cada uno de ellos desde su disciplina va a hacer los aportes necesarios para que en ese momento sepamos cuál es la situación real de riesgo de la persona y cuáles son las medidas extraprocesales que en ese momento van a ser determinantes para poder proteger esa vida y su integridad física. Posteriormente ya esas personas, ese equipo interdisciplinario va a tener sus espacios para trabajar individualmente con esa familia, ese grupo familiar o esa persona. Pero de primera entrada es lo más importante y fundamental poder contar con una valoración de riesgo interdisciplinaria.
Doña Sara, sabemos que los delitos ocurren de manera inesperada muchísimas veces, en tiempo donde los fiscales y funcionarios del Ministerio Público normalmente están en su periodo de descanso, llámese la noche o fines de semana. ¿Cómo se organiza la oficina? Porque entiendo que no dejan de cubrir un solo día ni una sola hora de la semana, ¿verdad? Para brindar protección o atención a las víctimas.
Efectivamente, nosotros trabajamos con un rol de disponibilidad a nivel nacional, es 24/7, es a llamado, ¿verdad? Después de las 4:30 queda personal disponible que en el momento en que cualquier persona lo requiera, llegue a la oficina o llame o seamos localizados por radio, por medio del fiscal. Los disponibles se desplazan a cada una de las oficinas. Tenemos 21 oficinas regionales en este momento a lo largo del territorio nacional.
¿Cuántas, disculpe?
21.
21 oficinas. Bueno, esta información también la vamos a tener en algunos minutos en nuestras redes sociales para que la gente pueda tener ahí los contactos de todas estas oficinas y de los números de teléfono.
El acompañamiento que da la oficina es únicamente durante el periodo de investigación del caso. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el expediente termina con una solicitud de desestimación, sobreseimiento, que son una especie de archivo del caso, o con una acusación y solicitud de que se realice un juicio?
Bueno, está establecido por ley que la duración de una persona dentro del programa va a depender de la situación de riesgo que esté sufriendo, ¿verdad? Muchas veces el acto conclusivo del proceso penal no hace que desaparezca de forma mágica y automática la situación de riesgo que la persona esté sufriendo, ¿verdad? Entonces tenemos que analizar no solo el avance del proceso penal, el avance de la investigación, sino también la situación de riesgo que esa persona está pasando y las circunstancias por las cuales la esté pasando.
Ocurre, por ejemplo, entonces que se llega a la etapa de juicio, por ejemplo, y la persona sigue dentro de los programas.
No solo eso, va aún más allá. Como la ley establece que antes de poner la denuncia ya se pueden implementar medidas extraprocesales, es desde antes de que ponga la denuncia hasta la fase de ejecución. Durante todo el proceso penal, la víctima va a tener posibilidad de acceder a los servicios que brinda la Oficina de Atención y Protección a la Víctima.
Continuamos ahora con nuestra sección final de Frecuencia MP.
¿Y a dónde pondré la denuncia?
¿Dónde está la fiscalía?
¿Dónde
está?
¿Qué es lo que hace la fiscalía?
¿A dónde me dirijo? ¿Qué me
puede ayudar? Abrimos un espacio para usted.
Pregúntele al MP.
Son las 9 y 17 de la mañana, iniciamos nuestra sección de preguntas y la primera es, doña Sara, si yo solicito que me den protección porque mi vida está en riesgo, ¿me van a poner guardaespaldas? Que es una consulta muy común que la gente hace.
Claro, nosotros trabajamos en coordinación con la Unidad de Protección de Víctimas del Organismo de Investigación Judicial, de acuerdo a la ley. Muchas veces una de las medidas extraprocesales puede ser protección con agentes protectores, no necesariamente guardaespaldas, que es otro tipo de servicio que no damos nosotros. Es protección con agentes de protección, protección en sitio seguro, por ejemplo. No siempre son estas las medidas extraprocesales, pero específicamente guardaespaldas nosotros no tenemos.
Pero antes hacen un estudio previo para ver si la persona lo requiere o no.
Sí, señora. Nosotros hacemos la valoración de riesgo y de ahí es donde se determina que la persona lo que requiere es protección con agentes protectores del organismo de investigación judicial o una protección continua con agentes protectores del organismo de investigación judicial.
La segunda pregunta es en relación con el presupuesto de ayudas de la oficina, doña Sara. ¿Por cuánto tiempo pueden extenderse las ayudas para alquiler y alimentación?
Bueno, hemos tenido casos que han durado hasta un año, así como hemos tenido casos que han durado un mes. Eso va a depender de las redes de apoyo con que cuente la persona protegida. Ya en la ley se establece que la persona, para poder acceder a ese fondo, tiene que someterse a los estudios socioeconómicos que sean necesarios, porque son dineros públicos y se requiere un respaldo, ¿verdad? Entonces, va a depender de la situación, el riesgo, de la situación económica con que esté, por la que esté pasando esa persona, si puede asumir o no puede asumir. Pero hemos tenido, como le comento, casos de que van desde un mes, 6 meses, 3 meses, un año. Eso ha sido más o menos la variación que hemos tenido en cuanto al sostén económico, porque realmente nosotros no damos un subsidio, sino que es una ayuda económica para que esa persona, mientras se desarrolla el proceso penal, pueda estar fuera de la zona de riesgo, y nuestro principal interés es resguardar vida e integridad física, ¿verdad?
Depende de la evolución del caso en particular, cada uno va a tener sus diferentes características.
Exacto, cada investigación es diferente, cada delito es diferente, cada grupo familiar pues tiene sus particularidades. En algunos casos ellos pueden asumir la parte económica, en algunos casos no, y es ahí donde la oficina está para apoyarlos.
Doña Sara, este programa, como bien decía usted al inicio, no tiene requisitos para que la gente ingrese, pero existe un factor muy importante que es que se requiere voluntad para que la persona esté, ¿verdad? Cuéntenos qué significa ese término dentro del proceso que ustedes llevan.
Voluntad es el poder ajustarse a las medidas extraprocesales que se recomienden. Si realmente lo que se le va a ofrecer es cambiar, por ejemplo, número de teléfono, cerrar redes sociales, movilizarse por una zona específica, la persona tiene que ser consciente de que esas son las medidas extraprocesales y no otras, porque las expectativas son muy diferentes, ¿verdad? Las personas llegan solicitando que quiero esta medida o esta medida. Sin embargo, la percepción de riesgo que uno tiene de uno mismo puede ser muchas veces dañino. Tienen que ajustarse a las recomendaciones que se le van a dar. Esa es la voluntad que necesitamos de las personas, que cumplan con las medidas extraprocesales que se les vayan a recomendar. Por eso se dice que es voluntario.
Claro. ¿Qué pasa si una persona no cumple alguna de esas medidas?
Bueno, se estaría primero, la más importante es que se estaría poniendo una situación de riesgo, exponiendo su vida y su integridad física, y lo otro es que la ley establece ya cuáles son las causales de exclusión, y incumplir las medidas extraprocesales recomendadas es una causal de exclusión. Habría que analizar el caso para determinar si hubo incumplimiento de la medida extraprocesal y de qué forma lo hizo y por cuáles fueron las razones que obligaron a esa persona a desobedecer alguna de las medidas extraprocesales que se recomendó, y ver también y analizar si hubo algún impacto, si se causó un perjuicio a la investigación, al grupo familiar, o se puso en riesgo a otra persona por esa desobediencia de la persona usuaria.
Claro. En materia de redes sociales, que bueno, son un medio muy importante para comunicarse en este momento, pero ¿han tenido ustedes algún tipo de inconveniente? Porque ahora, bueno, es muy fácil poner un mensaje y que arriba le aparezca el lugar donde usted está, ¿verdad? O que incluso la persona de manera voluntaria pueda indicar el lugar donde está, no sé, en un hotel o en una comunidad, etcétera. De alguna manera esto da información a personas que podrían querer hacerle daño a esta otra que está dentro de un programa de protección o de atención. ¿Cómo han tenido ustedes que luchar con esa tecnología que de repente no les hace tanto bien?
Realmente redes sociales no son compatibles con medidas de protección extraprocesal. El tener que decirle a una persona que tiene que cerrar temporal o definitivamente sus redes sociales ha sido una dificultad para que las personas permanezcan dentro del programa. Se ha priorizado el mantenerse en redes sociales sobre otras prioridades, ¿verdad? Entonces, llámese, si cualquiera de las redes sociales que conocemos, que son más usuales, sí existe un riesgo muy alto de que se revele dónde está ubicada la persona si se utilizan. Entonces, esa es una de las principales medidas extraprocesales que se recomiendan, el cierre de las redes sociales, o por lo menos la vinculación que se tiene, porque cada vez que se abre una red social, usted tiene que vincularse con un teléfono, con un correo, claro. Y eso también hace que se ponga en riesgo el cumplimiento de esas medidas extraprocesales que nosotros recomendamos.
Sí. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo, pero queremos contarle que el próximo lunes 15 de julio estará con nosotros la recién nombrada fiscala subrogante Paula Guido Howell. Con ella vamos a hablar sobre la figura de este cargo, sus potestades y el trabajo que ella lleva adelante en la fiscalía.
Y también atención a todos los vecinos de Pava, Sabana, Escazú, Santana, Mora y en general a toda la población. Hoy tenemos la última rendición de cuentas del año. La Fiscalía de Pavas presentará a toda la comunidad su informe de trabajo realizado durante el 2018. La cita es a las 6 p.m. en el Salón Parroquial de la Iglesia Virgen de Loreto en Pavas, así que la invitación está abierta. Doña Sara, despedimos el programa con usted. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Sumamente agradecida por la invitación. Nada más recordarles que estamos ubicados 50 metros al noreste de la Fundación Omar Dengo y nos pueden ubicar al 2253-2935 y 2253-2944.
Repitamos los teléfonos, doña Sara.
2253-2935 y 2253-2944, 50 metros sureste de la Fundación Omar Dengo.
Muy bien, y recordarles que en nuestras redes sociales de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, y Twitter, @FiscalíaCR, vamos a tener información acerca de todas las oficinas de atención y protección a la víctima que existen en todo el país. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, agradeciendo muchísimo su sintonía. Estuvimos con ustedes Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Hasta el próximo lunes.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.
A continuación en Colombia, salud para todos. El audio.